Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia: este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
El sol golpea con suavidad la fachada de uno de los hoteles más lujosos y románticos del planeta. La brisa del mar apenas suspira en los bordes de la playa. Todos los comensales del Legends Hotel en la isla Mauricio parecen disfrutar de la media tarde, de la tranquilidad de estar en la región más bella del mundo. Caminamos a través del lobby, del restaurante, del spa. Recorremos todas las amenidades del lugar hasta que nos acercamos a las habitaciones. Y allí, en el interior de la habitación 1025, mientras las parejas se besan y todos se divierten, flota el cadáver de una novia en la tina. Sus labios todavía están pintados. Su piel bronceada palidece en el agua luego de una semana de haber disfrutado su luna de miel. Era una mujer hermosa, atlética. ¿Habría ganado concursos de belleza? ¿Habría sido feliz antes de flotar sin vida? ¿Por qué su cuerpo yace en la tina? ¿Tendría enemigos?
Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. La muerte de Michaela McCarthy. Un caso de errores, secretos y corrupción.
Saludos enigmáticos. En los últimos meses, este caso despertó de nueva cuenta la atención de todos. Polémica, trágica, la muerte de Michaela McCarthy sigue siendo un enigma sin respuesta. A lo largo de los años, muchos han intentado silenciar o disipar el efecto de esta noticia, sobre todo por la forma en la que este incidente afectó de manera tan negativa a toda la isla de Mauricio. En un intento por acelerar el olvido, la habitación 1025 del antiguo Legends Hotel dejó de existir. De hecho, el nombre Legends Hotel también desapareció. Ahora lo conocen como Hotel Lux Grand Gulf. Cuando los huéspedes de este complejo caminan por los lujosos pasillos del hotel, ni siquiera se preguntan por qué los números saltan del 1024 al 1026. Simplemente se dedican a disfrutar de las cálidas aguas de la laguna privada o sus habitaciones cubiertas de pétalos de flores. Nadie, absolutamente nadie, quiere que le arruinen sus vacaciones con asesinatos en el hotel donde vas a descansar o a tener una luna de miel, ¿verdad? Pero algunos saben, algunos recuerdan y todavía piden justicia por Michaela. Porque aunque el número de la habitación haya sido borrado y el hotel haya pasado por un cambio de marca, el asesinato de la hermosa joven recién casada, Michaela McCarthy, todavía persigue al complejo. El cuerpo sin vida de Michaela fue descubierto por su esposo, John McCarthy. El cuerpo estaba flotando en la tina de su habitación en enero de 2011. La policía sugirió en su momento que Michaela había sido estrangulada después de descubrir a tres miembros del personal del hotel que irrumpieron en la habitación para robar dinero de su caja fuerte. Pero me estoy adelantando. Vamos a entrar de lleno a los detalles. Primero debemos situarnos en el lugar de los hechos. La costa y los secretos de la isla Mauricio están en la fusión de muchas culturas, religiones, lenguas y en las tradiciones de sus más de 1.300.000 habitantes. Está ubicada en el continente africano y la mayoría de sus pobladores llegaron desde el sur de India durante el siglo XIX. Esto ocurrió durante el dominio británico, como mano de obra para las explotaciones de caña de azúcar. En Mauricio también hay personas de origen europeo, hay personas de origen africano e inclusive de origen chino. Al caminar por la costa, escuchamos murmullos en hindi, en inglés e incluso en francés criol. Se respira el folclore y el sincretismo cultural. Y hay que decirlo, una inmensa cantidad de turistas dicen que es el lugar perfecto para tener una luna de miel. Llaman a la isla la perla del Índico. Tal cual, Mauricio es todo un oasis tropical. Cascadas submarinas, vida silvestre, un clima perfecto todo el año. Este destino es anhelado por millones de viajeros, especialmente los que quieren vivir una experiencia romántica. Y sí, la isla precisamente sobrevive por esto, por el turismo. El 10 de enero de 2011, esta hermosa isla tropical fue escenario de un crimen atroz que acabó con la vida de la flamante novia, Micaela McCarvey. Micaela McCarvey, antes Micaela Hart, nació en Irlanda del Norte el 31 de diciembre de 1983. Ella era hija de Marian Hart y del famoso director del equipo de fútbol gaélico Tyrone, Mickey Hart. Como un pequeño dato adicional, el fútbol gaélico es una suerte de combinación de rugby y de fútbol australiano, en el que, a diferencia del fútbol tradicional, se tienen 15 jugadores por equipo. Bueno, Micaela siempre fue muy dedicada a la escuela y tenía las mejores calificaciones. También tenía buenos amigos. Ella estudió en St. Malachy's Primary School y se graduó de la licenciatura con un altísimo promedio. Al poco tiempo, cuando cumplió 27 años, se volvió profesora de lengua irlandesa del condado de Tyrone, ahí mismo, en Irlanda del Norte. Pero la pasión de toda la familia, claramente, era el deporte, el fútbol gaélico. Micaela iba a todos los partidos con su papá. Era muy unida a él y se interesaba en todo lo que el equipo necesitaba. Ella también era muy unida con su hermano Matthew. Los Hart eran una familia muy querida y muy respetada por todos. Eran ese tipo de familias que inspiran a otras. Familia modelo. A la par de ser profesora de lengua irlandesa y de ser una aficionada del equipo Tyrone, Micaela era muy bella. Y esto la llevó a ganar numerosos concursos de belleza en la región. Por ejemplo, ella fue la Rosa de Ulster en la Rosa Trale de 2004. Ya imaginarán, esta combinación la volvió una especie de influencer, de celebridad local. Micaela acompañaba a su papá en entrevistas para radio y televisión, sobre todo cuando ganaban copas y la celebración se desbordaba. Cuando Micaela se enamoró, para todos el romance fue una nueva fiesta, colmada de aplausos, de expectativas, de felicitaciones. Todos querían ser parte de esa nueva relación. Incluso se convirtió en todo un tema de interés para la comunidad, porque el nuevo novio de Micaela jugaba fútbol gaélico, pero no para el equipo de su padre. Sobre este punto, ella dijo en numerosas entrevistas que su lealtad no estaba dividida, que estaba enamorada, pero que siempre estaría con el equipo de papá, con Tyrone. ¿Quién era el novio de Micaela Hart? Pues bien, la joven conoció a John McCarvey en la universidad en el año 2005 y los dos se enamoraron perdidamente. Él era contador y jugador de fútbol gaélico con un club local llamado Dulish. Para los aficionados de este deporte, John McCarvey era una joven promesa. Él fue seleccionado para el panel de Down en el año 2011 y todo apuntaba a que su carrera estaba por despegar. Micaela y John eran la pareja perfecta y todos lo notaban. Este es el tipo de pareja que esperarías que triunfe en todos sus proyectos juntos, una famosa power couple. Más de 300 amigos y familiares se reunieron el 30 de diciembre de 2010 para celebrar la boda de John y Micaela en una pequeña capilla en Tyrone. Y en la víspera de Año Nuevo, la celebración de la boda se convirtió en una fiesta de cumpleaños para Micaela. En las fotografías de la boda podemos ver claramente a una novia deslumbrante, a una pareja feliz.
¿Qué podría salir mal?
Enigmáticos, si hablamos de tener la boda perfecta y la luna de miel perfecta, no esperábamos menos de una de las parejas más celebradas de Irlanda del Norte. John y Micaela pasaron los primeros 7 días de casados en Dubái y, en teoría, debían pasar el resto de su luna de miel en Mauricio, aquella isla paradisiaca que tanto les he descrito. El 8 de enero se alojaron en el Legends Hotel, un resort de 5 estrellas con excelentes críticas y que además se había vuelto extremadamente popular entre los visitantes irlandeses. Este hotel como tal está localizado en el pueblo pesquero de Grande Gave, al noroeste de Mauricio. El 9 de enero, a 10 días transcurridos de su luna de miel, John y Micaela desayunaron cómodamente en su hotel. Estaban más contentos de lo habitual, ya que al hablar con el gerente del lugar, habían sido mudados a una habitación todavía más lujosa de la que tenían, más cerca del océano, más cerca del restaurante del hotel y sí, una habitación más privada. Reservaron un par de lugares en el spa y se prepararon para tener otro día de ensueño. Por la mañana del 10 de enero, John fue al campo de golf mientras Micaela tomaba el sol. Cuando se reencontraron, disfrutaron de un almuerzo junto a la piscina. Ahora bien, como regalo de bodas, el hotel le había regalado a la pareja una caja con chocolates y con macarrones. La pareja pensó que este sería un buen momento para disfrutar de aquel postre gourmet juntos. Entonces, Micaela se levantó de la mesa alrededor de las 2 de la tarde con 40 minutos y caminó del restaurante a su habitación. La distancia hasta su cuarto de lujo, el cuarto número 1025, era muy corta. Ella solo tenía la intención de volver con la caja de chocolates para disfrutar una taza de té con su nuevo esposo. Pero ninguno de los dos imaginó que esta sería la última vez que se verían con vida. John tomó algunas fotografías, vio videos en su teléfono celular mientras esperaba a que regresara Micaela. Pero media hora después, cuando notó que ella estaba cada vez más demorada, comenzó a inquietarse. Esperó en la mesa durante aquella media hora sin saber el paradero de su esposa.
¿Tendría algún problema con la llave de la habitación? ¿Estaría ocupada? ¿Debería ir a revisar?
John pagó la cuenta en el restaurante. Algo no cuadraba. Se levantó de la mesa un tanto contrariado. De camino a la habitación, la sensación de que algo estaba mal se hacía cada vez más presente, como si fuera un calor abrasador apoderándose de él. Llegó hasta la puerta y alcanzó a escuchar el sonido lejano del agua de la tina. ¿Cómo? ¿Estaría Micaela tomando un baño? ¿Le habría pasado algo? John se dio cuenta de que había olvidado su llave, quizá por el desconcierto, por lo que se dirigió de vuelta a la recepción. Afuera de la habitación, todavía alcanzaba a percibirse el sonido lejano de un chorrito de agua. John comenzó a impacientarse cada vez más. Un botones del hotel le abrió la puerta, pero ninguno de los dos esperaba encontrarse con esta tragedia. El cuerpo de Micaela yacía en la bañera, con el agua todavía corriendo. Su cabello ondeaba. Su mirada se apagó lentamente. John la sacó como pudo de la tina, la sacudió, trató de reanimarla.
Pero era demasiado tarde.
No respires. Estás escuchando Enigmas sin resolver. ¿Qué le ocurrió a Micaela McCarvey? El informe de la autopsia, Enigmáticos, reveló que Micaela tenía varias lesiones y hematomas en la parte frontal del cuello y la clavícula. El forense dictaminó que la causa de su muerte fue asfixia. Dadas las circunstancias, como ya imaginarán, el primer sospechoso de este crimen fue John, su esposo. Sin embargo, esta teoría fue descartada rápidamente, porque las cámaras de seguridad del hotel en todo momento lo tuvieron localizado en el restaurante. Nunca se pierde, digamos, en las tomas. Y ahí lo podemos ver esperando más de media hora a que regresara Micaela. Que de hecho aquí hay un punto importante, porque durante mucho tiempo John se sentía muy culpable, pensando que si él hubiera entrado antes a la habitación, hubiera podido salvar la vida de Micaela, pensando que quizá si ella se hubiera ahogado, él hubiera tenido tiempo, porque recuerdan que perdió la llave. Entonces, él sentía que no había llegado a tiempo, pero realmente no había nada que hacer. Micaela había muerto por un acto de violencia. Y entonces, a partir de que se descarta a este primer sospechoso, se plantea una hipótesis que no suena nada descabellada. Presuntamente, cuando Micaela regresó a su habitación, habría interrumpido un robo en curso y al estar cara a cara con el ladrón, habría sido asesinada. ¿Qué opinan, enigmáticos? ¿Pueden sumar otra hipótesis? En Mauricio, el asesinato de Micaela recibió una importante atención por parte de los medios de comunicación. Y aquí hay otro detalle que llama nuestra atención, porque cuando hay un crimen o un asesinato en un país cuyo sustento es el turismo, es decir, cuya economía como tal depende de esta actividad, se vuelve urgente que todo se resuelva cuanto antes o se olvide. Esas son las posibilidades. Quizá por esta situación es que los arrestos se realizaron un solo día después de la muerte de Micaela. No dejaron pasar el tiempo. Y en teoría, esto parecía ser una buena señal. Todo indicaba que el caso se iba a resolver de manera pronta y efectiva, pero no fue así. El 11 de enero, un día después del asesinato, tres empleados del Legends Hotel fueron arrestados. Sus nombres son Avinash Tripjovon, Sandeep Monia, Raj Tikoy. Los tres hombres trabajaban como empleados de aseo del hotel y la hipótesis de los investigadores apuntaba a que estaban coludidos para cometer robos constantes en las habitaciones de este complejo. A ver, voy a intentar explicar el modus operandi. Uno de ellos, por supuesto, tenía que estar revisando o atendiendo que la pareja en cuestión a la que iban a robar se encontrara distraída. Por ejemplo, uno de los conserjes estaría merodeando a la pareja que se encuentra, vamos a decir, en el spa. Mientras tanto, otra de las personas se encontraría accediendo a las habitaciones. Para ello necesitarían a un tercer cómplice, que sería quien les daría las tarjetas para que pudieran entrar de manera más rápida a todas las habitaciones sin ningún problema. Entonces, los tres entran a las habitaciones, roban las joyas de la caja fuerte de las habitaciones para que los comensales no se den cuenta hasta horas o días después. Generalmente, cuando tenemos algo de mucho valor en un hotel y vamos de vacaciones, podemos olvidarnos de este tema hasta varios días después. Aquí, lo que tentativamente ocurrió, lo que presuntamente ocurrió, es que, pues, Micaela entró cuando una de estas tres personas se encontraba cometiendo el robo, y entonces esta persona pierde quizá el piso y potencialmente pudo haberle quitado la vida. Pero a ver, estos tres hombres aparecieron ante el tribunal en Mauricio el 12 de enero. Insisto, es cuestión de dos días. Todo esto sucedió muy rápido. Avinash Tripjovon y Sandeep Monia fueron acusados de asesinato y Raj Tikoy de conspiración para cometer el asesinato. Es decir, Raj sería la persona que les da las tarjetas. Él no estaría implicado, no sería el que comete la violencia. Los dos primeros hombres se declararon inocentes. Y al declararse inocentes, el caso, por ley, digamos, por procesos judiciales, se va directamente a juicio. A Raj Tikoy se le había concedido inmunidad si hablaba en contra de los dos limpiadores y alegaba, además, haber oído gritar a una mujer. Entonces, aquí entramos en otro dilema. Porque, en su testimonio, Raj tenía que decir que corrió hacia la habitación de la pareja y que había visto a Sandeep Monia y a Avinash huir de la habitación. Y sí, Raj dijo esto, dijo que ambos hombres estaban mojados y que parecían preocupados. También alegó que Sandeep Monia, más tarde, minutos más tarde, lo amenazó con respecto a que no dijera nada. Este testimonio hubiera servido, de no ser porque Raj Tikoy se suicidó años después del juicio. Y no es de sorprender que se haya considerado una muerte bastante sospechosa, ¿no creen? Los guardias de seguridad del hotel Dasin Narayen y Senarain Mungo también fueron arrestados en los días posteriores al asesinato. Ellos fueron acusados de corrupción y de complicidad en un delito. Tengo que decirles que ambos sospechosos fueron puestos en libertad poco después y se retiraron todos los cargos contra ellos, ya que explicaron por qué se habían encontrado sus huellas dactilares en la habitación. Les explico. Ellos habían ayudado a John cuando pidió ayuda luego de encontrar el cuerpo de Micaela. Entonces, evidentemente sus huellas iban a estar por todas partes. El 17 de enero de 2011, miles de dolientes, entre ellos la entonces presidenta de Irlanda, Mary McAleese, y el primer ministro y vicepresidente ministro de Irlanda del Norte, celebraron una misa especial en Mauricio en memoria de Micaela. Esta fue presidida por el sacerdote principal de la isla. El juicio de los dos trabajadores del hotel acusados de asesinar a Micaela comenzó en Mauricio el 22 de mayo de 2012. John McCarvey dijo al tribunal que la policía lo había esposado y maltratado el día del asesinato. Lo consideraron un sospechoso inicial y lo mantuvieron detenido durante 5 horas. Y en esas 5 horas lo examinaron con violencia en busca de pruebas. Incluso contó que un oficial le dijo:
¿por qué lloras? Aún eres joven. Puedes ir a buscar otra esposa.
Las muestras de ADN fueron enviadas para ser examinadas por un experto forense de Inglaterra. Y contrario a lo que uno pensaría, no. El ADN no coincidía con el de los sospechosos. Nadie entiende qué está pasando. Durante el juicio, el equipo de investigación de delitos mayores de la policía de Mauricio enfrentó duras críticas por su manejo del caso, ya que no interrogaron a todos los huéspedes, tampoco interrogaron a todo el personal del hotel ese día y ni siquiera preservaron la escena del crimen. No había manera de volver atrás. Incluso fueron acusados de coaccionar las confesiones iniciales hechas por los dos sospechosos. Yo aquí, personalmente, suscribo en que el hotel, potencialmente desde mi punto de vista, podría estar implicado de alguna manera. Los, digamos, directivos o los dueños del hotel quizá no querían que su imagen se viera ensuciada de esta manera y en afán de acelerar un proceso, entorpecieron toda una investigación. Y como tal, el mal manejo de la escena del crimen les costó mucho más de lo que pensaban. El 12 de julio, el juez dijo al jurado compuesto por 6 hombres y 3 mujeres que no se preocuparan por las ramificaciones que su veredicto pudiera tener en la reputación de Mauricio, ya que ellos no eran políticos y no era su trabajo salvar la imagen de una isla. Pero el temor a que esa isla, a que su lugar de vida, perdiera la visita de turistas, era cada vez mayor entre los pobladores. Los jurados deliberaron durante 2 horas antes de llegar a un veredicto unánime. Declararon a Avinash y Sandeep inocentes. En un comunicado emitido después del veredicto, las familias McCarvey y Hart dijeron que el juicio de 7 semanas había sido desgarrador. ¿Pueden imaginar la sensación de devastación? ¿La desolación que sintieron? El 15 de julio de 2012, un periódico de Mauricio llamado Sunday Times publicó 12 espantosas fotografías en blanco y negro de la escena del crimen, con una fotografía del cuerpo de Micaela flotando en la portada de todas las revistas. Esto sigue evidenciando la falta de sensibilidad y la necesidad de sensacionalismo por parte de los medios de comunicación en todo el planeta. Y tal cual, las familias Hart y McCarvey describieron el acto como insensible y degradante. El gobierno irlandés presentó una queja formal ante el gobierno de Mauricio, pero poco pudo hacerse. Lo que sí ocurrió es que en la mañana del 16 de julio, la policía allanó la oficina del Sunday Times y arrestó a Imran Hosni, el editor del periódico, acusándolo de causar indignación a la moral pública y religiosa. Tras el juicio, la familia de John y Micaela demandaron al Legends Hotel por 1.6 millones de euros. Y vaya, por lo menos esto lo ganaron. Recibieron el dinero en agosto de 2015 y lo utilizaron para financiar la Fundación Micaela, que funcionó durante 10 años para alentar a los jóvenes a llevar una vida libre, una vida plena y tal cual una vida sin límites. Esta fundación tenía como objetivo continuar el trabajo que hizo Micaela para preservar la lengua irlandesa. Ahora bien, lo siguiente causó suspicacias entre la sociedad. Les cuento. John McCarvey se volvió a casar en 2016 con la bendición de la familia Hart, así como lo oyen. Él sí conoció a otra mujer un sábado por la noche. Era 10 de noviembre de 2012. Había asistido a un partido en memoria de Micaela y conoció a su nueva pareja. Él y su nueva pareja se comprometieron en octubre de 2015 y se casaron en el condado de Kildare en septiembre de 2016. Insisto en que la pareja tenía la bendición de la familia Hart, pero de cualquier manera, la sociedad irlandesa tuvo dudas con respecto a la temporalidad de su compromiso. Yo pienso que es válido que los involucrados en esta tragedia puedan intentar rehacer su vida de una u otra manera. También entiendo a quienes sienten que todavía no es el momento. Es un dilema complejo, pero no podemos ponernos en la piel de John, quien vivió una de las experiencias más terribles y dolorosas que se pueden experimentar. En una suerte de epílogo, todavía quedan cosas por contar. En 2014 se inició una nueva investigación tras los veredictos de no culpabilidad, pero no se descubrió nada sustancial, todavía. En 2017 se creó un grupo de trabajo de élite para investigar más a fondo, pero no se encontraron nuevas pruebas que justificaran una reapertura del caso o incluso un nuevo juicio. Para 2022, Dasen Narayen fue arrestado por segunda vez. Había sido uno de los trabajadores de seguridad del hotel y se creía que en realidad había sido él quien había duplicado la llave de la habitación de la pareja en cuestión. La BBC se ha esmerado en compartir numerosos materiales de lectura y documentales con respecto a este crimen. Yo les recomiendo mucho consultar estos materiales, ya que son muy imparciales, que creo que esto es muy importante porque no podemos caer en temas ni de clasismo, ni de discriminación, ni de culpar únicamente a las personas trabajadoras, porque eso sería muy grave y realmente estaríamos perdiendo todos los ángulos de la historia. La BBC se encarga de mostrarnos precisamente eso, que no podemos situarnos en un solo punto. Y al mostrarnos todo esto, también nos ayuda a generar más preguntas para quizá en un futuro poder resolver este crimen. Pero por lo pronto, así queda abierto este enigma sin resolver, como una herida en medio del paraíso, como una cicatriz. Este es uno de los casos que parece que, a menos de que haya una confesión desinteresada, siempre seguirá siendo un misterio. Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin Resolver.